cara.
Mentiras de la historia. Mentiras de la historia. Jamás con jamás. Astor Pantaleón Piazzolla nació en Mar del Plata hace hoy 100 años. El nombre Astor no existía en ese entonces y su padre Vicente se lo puso en homenaje a un amigo, Astor Bolognini, corredor de moto y primer violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Chicago. En 1924 su familia se traslada a Nueva York y Astor vivió gran parte de su niñez en esa ciudad y aprendió su tercera lengua, el inglés, ya que sabía español e italiano, herencia de sus abuelos. Marginado de los deportes como consecuencia de una mala formación en una de sus piernas, en 1927, sintiendo nostalgia por su Argentina natal, su padre le compra un bandoneón usado en una casa de empeños por $18. Vicente también tenía afición por la música y tocaba un acordeón. En un breve retorno a la Argentina de la familia Piazzolla, un inmigrante italiano, Libero Paolini, que tocaba en la confitería Múnich, le enseñó los primeros acordes. Posteriormente, Homero, el hermano de Libero, le enseñó rancheras, valses y polcas. Y si bien no tocaba tangos, el maestro le dijo al padre Vicente: el pibe tiene talento y aunque todavía le queda un poco de estilo americano, es un tanguero de alma. Pero el tiempo que la familia se asienta en Argentina es poco y vuelven a New York. En ese entonces Astor tenía 11 años. Allí Vicente logró ponerse bajo la protección del padrino don Nicola Scabutiello, dueño de una importante peluquería en el West Side y de varios billares clandestinos. De algún modo, lo que soy se lo debo a esos primeros años en New York. Aquello era el mundo que se vio en Los Intocables: la pobreza, la solidaridad entre paisanos, la ley seca, Elliot Ness, la mafia, en fin. Yo era muy atorrante, no me gustaba mucho la escuela, me rajaron de varias y andaba mucho por la calle. Ese ambiente me hizo muy agresivo, me dio la dureza y la resistencia necesaria para enfrentarme al mundo y sobre todo a las bataolas que 25 años después iba a levantar mi música. Astor Piazzolla. Un día, desde la ventana de su casa, escucha a un vecino interpretando Bach. Se trataba de un húngaro cuyo nombre era Béla Wilda. Charlábamos de jazz, de los canelones, de la amistad, de la necesidad de estudiar de 6 a 8 horas diarias para perfeccionarse. Con él conocí el verdadero amor a la música. Y así fue como en 1933 toma clases con Wilda y en 1932... en el marco de un festival escolar, ya había debutado en un teatrillo de la calle 42, para lo cual Astor compuso un tango que había titulado Paso a paso hacia la 42 y que su padre rebautizó La Catinga. Era un barrio violento porque existía hambre y bronca. Crecí viendo todo eso. Pandillas que peleaban entre sí, robos y muertes todos los días. De todas maneras, la calle 8, Nueva York. Elia Kazan, Al Johnson, Sophie Tucker, cantando en el Orfeum. Un bar que estaba en la esquina de casa. Todo eso, más la violencia, más esa cosa emocionante que tiene Nueva York, está en mi música, está en mi vida, en mi conducta, en mis relaciones. Astor Piazzolla conoció a Carlos Gardel en Manhattan en 1934, al llevarle un presente realizado por su padre, Vicente. A Gardel le cayó muy bien el joven y le resultó útil para realizar compras en la ciudad, ya que conocía muy bien New York, además de su dominio del inglés, que Carlitos desconocía totalmente. Al año siguiente, el Zorzal criollo lo invitó a participar en la película El día que me quieras, representando el papel de un joven vendedor de diarios. Fuera de cámaras, Astor le enseñó a Gardel cómo tocaba el bandoneón y este le dijo: vas a hacer algo grande, pibe, te lo digo yo, pero el tango lo tocas como un gallego. A lo que el joven Astor le contestó: el tango todavía no lo entiendo, maestro. Y Gardel le respondió: cuando lo entiendas, no lo vas a dejar nunca. Gardel invitó al joven Astor a unirse en su gira por América, pero su padre decidió de que aún era muy joven. Por esta razón, su lugar fue ocupado por el boxeador argentino José Corpas Moreno. Esta temprana desilusión resultó ser una gran suerte, ya que fue en esta gira en la que Gardel y todos sus acompañantes perdieron la vida en el accidente aéreo de Medellín. En 1978, en una carta imaginaria, Piazzolla bromeaba al respecto sobre ese hecho. Jamás olvidaré la noche que me ofreciste un asado al terminar la filmación del Día que me quieras. Fue un honor para los argentinos y uruguayos que vivíamos en Nueva York. Me recuerdo al bandoneón acompañándote mientras cantabas. ¡Qué noche, Charlie! Ahí fue mi bautismo con el tango. Primer tango de mi vida y acompañando a Gardel. Jamás lo olvidaré. Al poco tiempo te fuiste con Lepera y tus guitarristas a Hollywood. ¿Te acordás que me mandaste 2 telegramas para que me uniera a ustedes? Me decías: venite con tu bandoneón, pibe. Era la primavera del 35 y yo cumplía 14 años. Los viejos no me dieron permiso y el sindicato tampoco. Charlie, me salvé. En vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Preso en Buenos Aires, después de varios intentos, se vincula a la orquesta de Francisco Lauro. Iba de su cuarto al cabaret y del cabaret a su cuarto, el cabaret Novelli en Corrientes y Esmeralda, y no comprendía por qué los músicos debían vivir en lugares tan miserables. Tendía a tener la fortuna de Francisco Canaro, pero sí de tener un buen pasar de vida. Y la vida y su trabajo se la brindaron. Tomó partido por Julio De Caro, pero también admiraba a Pedro Mafia, a Pedro Lawrence, a quienes para sus 18 años veía demasiado lejanos. Un día se puso a caminar por Avenida Corrientes y al llegar al 900 leyó un cartel en la puerta del Café Germinal, en el que anunciaba el debut de la orquesta de Aníbal Troilo. Desde adentro escapaba un tango de Arolas. En la estadía en Argentina del pianista Arthur Rubinstein, Astor lo visitó y Rubinstein en persona lo recibió. El joven le dijo que quería estudiar seriamente y el gran pianista lo derivó a Alberto Ginastera. En sus momentos libres asistía al Germinal para tomar un café y escuchar un poco de tango. Allí conocería a Aníbal Troilo. Un día había faltado uno de los bandoneonistas y el violinista de Troilo, Baralis, le dice al gordo: che, el pibe este es bueno, ¿eh? ¿Y si lo ponemos en reemplazo? Y tras una prueba a Piazzolla, Troilo le dijo: ese traje no va, pibe. Conseguite uno azul que debutase esta noche. Debutó con la orquesta como integrante en diciembre de 1939. Era el loquito de la orquesta. Según sus biógrafos, su personalidad la adoptó como mecanismo de defensa ante las posibles burlas por su rengueo, por tener una pierna más corta que la otra. Troilo lo apodó el gato porque vivía de la noche. Deseaba vivir otra vida, no deseaba la vida de los tangueros. No quería que esa vida fuera mi destino. Y entonces tomó la decisión de iniciar un noviazgo con Odette María Wolf, estudiante de pintura, que lo introdujo en el cubismo, el surrealismo y la abstracción. Temas del arte plástico que influenciarían su música. Se casaron en 1942 y se fueron a vivir en el barrio Montserrat, donde nacieron sus hijos Diana y Daniel. El primer arreglo de tango de Astor es Inspiración, que fue grabado por la Orquesta de Troilo en 1943. En el 51, Troilo lo elige para arreglar Responso, tema compuesto por Troilo por la muerte de Homero Manzi. Ya en 1944 había dejado por primera vez la orquesta de Pichuco por La goma de borrar. Piazzolla diría años más tarde: de las 1000 notas que escribía, el gordo me borraba 700. Si bien Troilo buscó caminos que se acercaran a Astor, buscando un equilibrio, teniendo en cuenta que no todos estaban preparados para tocar la música de Piazzolla, lo que hizo que los músicos fueran obligados a leer y a estudiar. Y entonces Astor confesó: me empezaron a tener bronca, me rompían los ejercicios. Años después de su partida, siempre criticaría duramente el hecho de que Troilo nunca se despegó del cómodo lugar de entretenedor de bailes populares para que lo escucharan, lo que para Piazzolla fue una gran traición. Su carrera profesional a través de los años pasó por el Quinteto Azul, Francisco Florentino, obviamente Aníbal Troilo, Bassi, Pontier, y bares como el Marcito, el Nacional, Marsotto, Tango Bar, La Ruca, La Richmond, El Imperio, donde tocaba Pugliese, Café Victoria, los Cafés de Boedo y San Juan, y las milongas de Palermo como La Enramada. Las críticas eran cada vez más fuertes de los tangueros hacia su música. ¿Qué te crees? ¿Que estás en el Colón? Una anécdota es cuando tocaba el tango Copas, Amigos y Besos, del genial Marianito Mores. Era tan larga su versión que las coperas del cabarute salieron a la pista a bailar de punta de pie como bailarinas de ballet. El tango, en ese momento, y sus orquestas eran tan exitosos como las orquestas de swing en Estados Unidos. En la década del 50 se dedica a la música para películas y a ganar prestigio en el mundo clásico. No estaba muy en claro lo que quería Piazzolla. La interpretación, para lucirse de autoría propia, dura casi 4 minutos, algo fuera de los canones comerciales de la época. En una cena con el compositor Lalo Schifrin, Piazzolla se lamenta de que los tangueros no lo reconozcan como uno tal. A lo que Schifrin le responde: Astor, no te debe importar lo que digan ellos. Que si lo que haces es tango o no, no es tu problema. Lo que vos estás haciendo es Piazzolla. En 1948 grabó un tema Medida del Plan Quinquenal Peronista, República Argentina, un vals compuesto por Santo Lipesker, con arreglos de Piazzolla. En 1952, Epopeya, homenaje a Eva Perón, la transcripción para piano realizada por Piazzolla. En tiempos de censura, contra figuras como Atahualpa Yupanqui, Jorge Luis Borges, Libertad Lamarque, Osvaldo Pugliese por comunista y hasta el mismísimo ultraperonista Hugo del Carril, gana el premio Sibisky. Algunos objetaron porque no tenía ni una sola mancha en su prontuario antiperonista. París con Lalo Schifrin, París con el saxofonista Gerry Mulligan, jazz, swing, tango, clásica y la inclusión de la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino en su octeto. En 1955 regresa a Buenos Aires formando una orquesta de cuerdas en la que cantó Jorge Sobral. En 1958 se marcha a Estados Unidos, donde graba los dos únicos discos de los que llamó Jazz Tango. En 1959, durante una actuación en Puerto Rico con la actuación de María Nieves y el recientemente fallecido Juan Carlos Copes, recibe la noticia de la muerte de su abuelo, Vicente Nonino Piazzolla. De estas melodías se registran más de 170 versiones de distintos músicos. Posteriormente vino Introducción a Héroes y Tumbas con letra de Ernesto Sábato, El Tango con letra de Jorge Luis Borges en la voz de Edmundo Rivero, María de Buenos Aires de Horacio Ferrer en la voz de Amelita Baltar y con ellos también la exitosa Balada para un Loco. En 1972, Teatro Colón, junto con otras importantes orquestas de tango. 1973, un infarto lo obliga a reducir su actividad, por lo que se instala en Italia, donde permanece por 5 años y donde forma Conjunto Electrónico, formación integrada por reconocidos músicos italianos como Pino Presti y Tullio De Piscopo. En 1974 graba junto a músicos italianos y con Gary Mulligan, Libertango. En 1975 compone su memoria Troilo, la suite troiliana, posteriormente a la muerte de Pichuco. París, Berlín, Viena, Austria, ciudadano ilustre de Buenos Aires. Vivo en el Central Park, el 4 de agosto de 1990, en París, sufre una trombosis cerebral. Lo trasladan a Buenos Aires, donde fallecería 2 años después, el 4 de julio de 1992. A los 71 años, en los últimos 10 años se escribió más de 300 tangos y unas 50 bandas musicales de películas. En febrero de 1993 fue nominado de manera póstuma para los premios Grammy. Astor Piazzolla, el pibe vendedor de diarios del día que me quieras.
Nos vas a escuchar www.yoargentino.net.